Nuestro primer invitado de la mañana tiene tatuada en la muñeca la lengua que simboliza a los Rolling Stones, esos chicos malos frente a los chicos buenos de los Beatles en la misma época. Seguro que él se va, mira muy a menudo el tatuaje, lo ve, o quizá le pasa desapercibido porque tanto tiempo con él en las manos, es que trabaja también con las manos. Es escultor y se llama Jesús Lizaso. Egunon, Jesús, ¿cómo estás?
Opa, Egunon.
Muy buenos días. Oye, tú dices que para ser un artista hay que tener una buena pedrada en la cabeza, pero que en la escultura también hay que tener la cabeza en su sitio. A ver, esto merece una explicación para los oyentes. ¿Por qué lo dices?
Porque el artista tiene que ser diferente, por narices. Pero la escultura, pues como mueves volúmenes, mueves máquinas, mueves taller, pues tienes que tener un poquito de sensatez para, para no accidentarte. Pero el artista tiene que ser diferente en todos los aspectos.
Tú naciste en el 61, tienes muchos reconocimientos internacionales, hay una medalla de oro de la Bienal de Florencia, el título de Vizcaíno de Honor, insignia de oro de la Diputación Palentina, el premio símbolo de Basauri, un premio que supuso ser el autor de la escultura que da la bienvenida a quienes entran en la localidad, ¿no?, de Vizcaína, de Basauri, aunque tú no viviste en Basauri hasta los 15 años.
Sí, viví en Derio 3 años, luego en Sondica, que es... Y luego me fui a Basauri ya, en la adolescencia. Mi aita era trabajador de una fábrica, le trasladaban de la fábrica, pues me tocó ir ahí a vivir. Y desde los 15 años llevo en Basauri, tengo 53, pues es mi pueblo. Me siento muy comprometido con Basauri, es mi gente, mis hijos han nacido, como quien dice, en Basauri.
¿Cuántos tienes? ¿Dos?
Dos. El negocio de la mujer está en Basauri, mi taller está en Basauri, en Basauri es donde me levanto y donde me acuesto.
¿Y escuchas mucho la radio?
En el taller normalmente oigo radio, sí.
Sí,
sí, sí. Me gusta.
O sea que llevamos juntos de alguna manera en las ondas ya muchos años.
Hacia Almudena te llevo...
Te llevo siguiendo una eternidad.
Te llevo siguiendo mucho tiempo ya.
Eres muy mayor, Almudena.
Sí. No,
bueno,
no.
¿Recibes a gente en el taller, Jesús?
Sí, sí. Tampoco es que lo propague a los 100 vientos, ¿no? Pero sí que me viene a ver gente y me gusta.
¿Y cómo es tu taller? ¿Cómo es de grande? ¿En qué parte de Basauri está?
Mi taller tuvo un cambio porque se incendió.
Es verdad, algunas esculturas de este que aparecen en este catálogo, que lo tengo aquí sobre la mesa, se perdieron en el incendio,
sí,
¿no?
Sí, sí, en el incendio cuando perdí
con madera,
casi todo. Aunque en la cabeza queda... el conocimiento, ¿no?, y todo lo que has aprendido, pero sí que es verdad que en plano material o de objetos pues perdí todo. El taller sufrió un cambio y quizá pues fue un punto y partida cuando se incendió, porque lo hice ya a mi gusto, pues con una biblioteca con chimenea, pues una parte de exposición. Es un taller pequeño, pero bueno, da para mucho. En el local de arriba pues tengo un local para que ensayen los chavales, que tienen grupo de música los dos. Y es un ambiente cultural, bohemio, digamos, ¿no? Porque estás charlando con una cerveza conmigo, yo estoy trabajando ahí la madera y a la vez pues estás rodeado de libros y de fuego, ¿no?
Tú no eres de Bellas Artes, eres de FP.
Sí, soy autodidacta y hombre de taller, como decían algunos, hombre de azul, con el buzo todo el día puesto.
Estudiaste formación profesional en la rama del metal, te vas a la mili, trabajas en carpintería allí, se cruza en el camino la cerámica, estamos hablando del comienzo de la década de los 80 y a partir de ahí explota todo, ¿no? Todo el genio,
sí.
las ganas de hacer, de construir, de modelar, todo junto.
Sí, Almudena, tú ya sabes que los que hemos nacido en el 61 o por ahí, ¿no?, más o menos por esas fechas...
Somos los del baby boom.
No, había... las opciones que tenía el joven era, en mi caso, si no querías estudiar carrera, era electricista, delineante o la rama del metal. Y en aquella época elegías el monte y un poquito la política o el mundo bohemio cultural o te metías en la heroína. Era lo que había.
Vaya alternativas.
Era lo que había.
Estamos hablando de localidades fabriles.
De los tiragomas, sí. Con los grises y era la época.
¿Has perdido amigos en el mundo de la heroína, en el mundo de la droga?
Sí, sí, todo el mundo de nuestra generación ha perdido conocidos y amigos, pues claro que sí. Sí, lo del SIDA vino mucho después. Aquello era el pan de cada día y la época franquista, donde, pues por desgracia, pues no se euskera por culpa del Pachi. Así de claro, nos daban de leches en Sondica cuando hablaban algo de euskera. Mi aita sabía euskera y lo perdió. Y los que vivimos de eso, pues tenías esas opciones. Yo luego encima tenías el servicio militar que te cortaba todo el camino. Y fue a la vuelta del servicio militar donde busqué un ambiente quizá bohemio, cultural, y arrimé el hombro en la Casa de la Cultura de Basauri hice un cursito de cerámica que ni siquiera lo pagué porque no tenía ni dinero, y le ayudé al profesor, a Félix, que de aquí le mando un recuerdo. Y ahí empecé vendiendo cuatro cacharrillos, y luego pues vinieron unos años de tener que buscarte la vida, y quemé pues dos o tres furgonetas, el tenderete, visitando pues infinidad de localidades por España y a vender mis propias creaciones.
Y a partir de ahí, bueno, estaba claro que la creación era el camino que había que seguir. ¿Y cómo definirías esa creación? Si tuvieras que ponerle unos adjetivos, tuvieras que contarle a alguien que no sabe cómo es la escultura de Lizaso, ¿qué le dices? ¿Cómo es? Ahora haces madera, sí, pero has hecho mucho metal.
He hecho de todo.
He hecho de todo, y de cerámica todo. También.
Cerámica, sí, piedra, sí. Bronce. He tocado de todo. He sido, ya te digo, un hombre de herramientas, ¿no? Y me ha gustado experimentar en todo tipo de materiales. Quizá, si tengo que explicar un poco de dónde vengo y a dónde voy, sigo teniendo la misma esencia, que era la plástica. En definitiva, a mí la cerámica me aportaba plástica. Era una plástica muy facilona. Quizá ahora con la madera siga empleando el mismo medio, que es la plástica. Quizá la madera tiene más dificultades para darle esa plástica, ¿no? Pero al final yo siempre me acuerdo sentado con 5 o 6 añitos jugando en el barro, poniendo en el suelo y con los amigos, y yo hacía cubitos. Y otros pues habían caracoles y tortuguitas, pues yo hacía cubitos. Y esos cubitos son los que realmente ahora me doy cuenta de que por qué los hacía, ¿no? Todo tiene un porqué. Yo creo que sigo haciendo lo mismo. Yo creo. Mira, hace poco vi un titular de Fito que le decían como una crítica mala, y decía yo, pues si es una crítica buenísima, que sigue haciendo lo mismo. Ya. Y decía Pito, pues claro que sigo haciendo lo mismo. Pues yo lo mismo.
Porque yo soy así, claro. Que habría que decir.
Claro.
No utilices tus juegos conmigo.
A cada una de las etapas escultóricas las llama ejercicios, y hay nombres de esos ejercicios como fuerza, por ejemplo, o toros, o ciclos, ensayos ópticos, las trijeras, que son muy bonitas. Haciendo lo mismo, pero también con una evolución, porque supongo que el Jesús Lizaso de los 80 no puede ser el mismo que se sienta hoy en este estudio de radio. Has aprendido, la vida pasa y nos va cambiando también. ¿Dirías que eso se ha notado en tu obra? ¿De qué manera?
Mucho. Yo estoy llegando a un punto de maduración, de madurez, quiero decir, pues que me hace reflexionar un poco que a partir de ahora qué viene, ¿no? Y los ejercicios estos que comentas son etapas de aprendizaje, entiendo yo. Yo ahora mismo ya sé lo que quiero, voy despacio y ya no tengo que hablar de nadie ni tengo ninguna referencia, pero sí que hubo muchos años donde buscaba referencias, donde intentaba aprender. Entonces pensaba que era incompatible lo que era comercial con lo que era bueno. Y cuando empiezo a hacer cerámica y empiezo a vender, enseguida, si me tacho de comercial, lo dejo y empiezo a dejar las cosas. Los ejercicios me vienen a durar dos o tres años, que me doy cuenta que cuando lo he desarrollado y comienzo un poco a vender, lo he dejado. Eso me ha servido para evolucionar y aprender. Hoy en día ya no me preocupo si es comercial, si no es comercial, si hago ejercicios o no hago. Creo que lo que busco es una plasticidad en la forma. Ya he escapado además de cantidad de conceptos y me siento muy tranquilo de seguir. No me siento nervioso a la hora de tener que buscar nada ya.
Eso es interesante. Pero sí se ha sufrido o ha sufrido a lo largo del tiempo, ¿no? Por obras que estaban en tu cabeza pero no se terminaban de salir de las manos, que no se llegaba a lo que querías, y una tremenda felicidad cuando se consigue. ¿Eso pasa a menudo?
Sí, sí. Muchas veces estás frustrado porque estás acomodándote, haciendo una serie de piezas que crees que tienen un éxito. Otras veces estás frustrado porque tampoco. Es que es un equilibrio entre calidad, vender y seguir viviendo, porque también lo difícil es continuar. Date cuenta que yo tengo dos o tres frases que tengo en la cabeza siempre. Digo, cuando te dicen qué difícil es hacer esto, digo, joder, difícil será mandar un cohete a la luna, que eso tiene que haber ingenieros ahí, fíjate tú la de cables que hay ahí.
Ya, pero tú eres un hombre de lo taller, ya sabes que aquello también es un taller, ¿no?
Sí, pero lo mío es un tarugo que lo pones encima y empiezas a darle leches. Ahora, también dices, joder, si somos 6.000 millones en el planeta y nadie ha hecho esto que he hecho yo, también dices, ¿no? Pero frustraciones y depresiones entre comillas, ¿no? Sí que sufres, es la soledad también del artista y los años y tener que continuar, hay épocas buenas, malas.
Claro. Sí, sí, eso parece evidente. Le decía yo antes a micrófono cerrado a Jesús que es muy vasco en su arte. O sea, se identifica rápidamente. Si lo ves, dices, esto es del norte, sí o sí, vamos. Y esto está firmado sí. por un vasco. Y efectivamente, eso se nota muchísimo. Yo no sé si hay un primer... Bueno, aparte del genio que puede salir de dentro, la llama que arranca la creación, si algunos de los autores o escultores, creadores favoritos en algún momento han marcado tu trabajo o simplemente has disfrutado con ellos, porque sé que te gusta gente, pues yo qué sé, desde Giacometti hasta Henry Moore, está Gargallo, está Richard Serra, hay mucha gente ahí en la que fijarse, ¿no? Pero simplemente los admiras o quieres traerlos también un poco hacia tu obra.
Bueno, el que soy vasco, me lo han dicho desde, sin conocerme a mí en persona, me lo han dicho cuando han visto la obra en Chicago o en otros muchos sitios. Yo digo country basque, echando leches, porque sí, sí. No sé si es el cubo o qué,
el hierro, la forma.
El hierro o algo. Sí, aquí hemos tenido referencias que también te han marcado un poquito en cuanto a ese carácter, ¿no? Yo siempre he dicho también que si hubiera nacido en Valencia o en Cádiz, estoy segurísimo que no haría lo que hago yo, haría otro tipo de obra, me imagino. Uh-huh. Y esas referencias que teníamos de Chillida y Oteiza, porque hay que reconocer que a Oteiza por lo menos yo ya sé hasta cuánto le medían las orejas, de tanto que hemos hablado de ellos, ¿no?
¿Cuánto?
No, me
ya, yo sé.
No, pero ha sido nos han marcado unas metas inalcanzables que por otra parte nos han frustrado a la hora del conocimiento de la gente. No te pueden exigir lo mismo, joder, han llegado a unas magnitudes terribles. Pero después de eso, de esas básicas referencias, han llegado otras que poco a poco a mí me han ido calando, por ejemplo Remigio Mendiburu. Uh-huh. Un poquito olvidado a la estela de todas estas grandes figuras, y a nivel internacional, que duda cabe, pues Serra, Giacometti o Brancusi, toda esta gente, pues son aprendizajes obligados que, ya que no he ido a la universidad, pues tienes que haberlos vivido. Pero han pasado años y ahora me he movido ya mucho por el mundo. Y quizá ya con tantos millones de imágenes que tengo en la cabeza, de todo lo que he visto, de todo lo que me ha interesado, quizá ya he despertado y no me importan. Uh-huh. Que eso es lo difícil, llegar a que no te importen ya.
El símbolo de Basauri creado, ese es en metal, ¿verdad?
Hormigón, acero y bronce.
Acero y bronce. Y ahora madera, estás trabajando con madera. Elegir ese tarugo al que te referías antes es complicado. ¿Con qué madera se hacen mejor las cosas? ¿Dónde se busca? ¿Cómo lo encuentras? ¿Te cuesta mucho dinero, digo?
Pues el recurso de la madera, bueno, llevo trabajando la madera 8 años o así más o menos. Y me encuentro muy a gusto. La madera, aunque hagas una forma minimalista y muy simple y parezca que es un objeto sin más, para mí significa mucho, que fue una semilla, que fueron muchos años para crecer, que fue alguien y lo cortó, que no sé por qué ha llegado a tu taller y que tú has escurrillado en sus tripas y has sacado algo ahí que a la gente le dice algo. Eso para mí es todo un film, una película muy interesante, ¿no? Y que cada madera es un mundo, no es todo. Cuando hablas de acero, pues puede ser parecido el acero, ¿no? Pero la madera no, la madera, cada una es diferente. Entonces, pues me voy a buscar la vida a Asturias, a la montaña, o me han dado unos nogales que se han caído en Guernica de un rayo, y les he tenido mucho tiempo en el taller. Y el otro día abrí una madera de acacia que tenía en el taller hace muchos años, y está más dura que la piedra. Te tengo que afilar las herramientas cada poco, me está amargando, pero si al final consigues la pieza, claro, ¿eso cómo se lo explicas a un cliente, al público? Eso lo has vivido tú.
Claro, pero mira, ahora se puede explicar al público, ¿no? En esta entrevista. ¿En ciernes alguna exposición, algún tiempo para que podamos disfrutar de tu obra en un sitio concreto, sin tener que llamar a la puerta de tu taller?
He terminado una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Durango. Bueno, acabo de venir de Estocolmo, de una feria de arte, y hasta el 2016 no creo que exponga, y creo que haré una gran exposición en Bilbao, creo yo, si todo va bien, ¿eh? No me atrevo a decirte dónde todavía.
¿Y cuándo? ¿En el 15?
En el 16.
En el 16, bueno.
Estoy preparándola.
Me parece muy bien. ¿Un obrero del arte eres tú, Jesús?
Un artesano del arte.
Un artesano del arte, está bien, buena definición para acabar la entrevista, a la que pensaba que, bueno, hay que enfrentarse con cierto nervio. ¿A qué se te ha pasado pronto?
Pues parece que ha pasado 2 minutos.
Pues no, pues ya ha pasado.
Me falta un tema de Urco, ¿no?
Este que está sonando ahora.
Ah.
Está sonando porque ha elegido a Urco para terminar la entrevista. ¿Por qué a Urco?
Porque es muy amigo mío y le quiero mucho.
Vale. mejor dedicatoria que sí. Esa para disfrutar del disco, no hay ninguna. Jesús Lizaso, un placer enorme que sigamos viéndonos y viendo tu trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Agur.
Anegon, gotira, begira.